sería algo inaceptable. Esta es una obra que lamentablemente ya ha tenido muchos años de retraso y lo que necesitamos es que hoy alguien se haga responsable.
Los trabajos también se detuvieron en la construcción del Puente Esmeralda de Concepción. Todas obras a cargo del Servio. El Seremi de Vivienda, Anselmo Villagra, señaló que el Mimbu ha cumplido todos sus compromisos con la empresa Tapusa, la que mantiene sus pagos al día, y detalló los pasos a seguir.
Vamos a notificar formalmente a la empresa para que retome las obras a la brevedad y resuelva su situación. Nuestra prioridad es que las obras se ejecuten y se cumplan los plazos comprometidos con la comunidad. Por lo mismo, si la empresa no es capaz de normalizar esta situación, dentro de los plazos que se establezcan, vamos a aplicar estrictamente lo que señala la normativa. Y esto es avanzar hacia una eventual liquidación anticipada del contrato, aplicar la multa correspondiente y hacer efectiva la boleta garantía.
La empresa Tapusa también paralizó los trabajos de mejoramiento de veredas en Concepción. Según el informe comercial, la compañía registra una morosidad vigente de más de 530 millones de pesos. La situación es compleja. Solo la empresa EFCO les adeudan cerca de 200 millones, comentó su representante Miguel Carrasco, quien ya retiró la maquinaria de las obras.
Bueno, aproximadamente 200 millones de pesos en factura en arriendo, y más lo que es el valor de equipo, que ya es otro valor mucho mayor. Mira, la última factura que nos pagaron fue en febrero y habían compromisos de pago para ahora, pero ahora ya reventó, ya no hubo respuesta.
Empresa española estaría en cesación de pagos, dejando en la incertidumbre a cientos de trabajadores y paralizados importantes proyectos de Concepción y Talcahuano.
En Radiograma, resumen de noticias.
Dieciocho detenidos dejaron los allanamientos simultáneos de la PDI en tres regiones del país para desbaratar una banda vinculada al lavado de activos. Entre los inmuebles allanados se encuentra el departamento del comunicador Francisco Kaminski, quien estuvo detenido por unas horas y negó toda participación en los hechos. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, aseguró que hay sequía legislativa y que el gobierno no tiene un plan para la agenda de seguridad. Desde la mesa del Senado recuerdan que han ingresado 8 iniciativas. El problema sería la ausencia de proyectos de la moneda. Representantes del oficialismo reconocieron que la moneda debe ajustar sus estrategias comunicacionales para terminar con los flancos internos y enfocarse en el cumplimiento del programa. Y la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez, llamó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, a cuidar el tono del debate político tras un áspero cruce en redes sociales por la ley de humedales. Exactamente. 14 horas con 3 minutos.
Piernas cansadas, hinchadas o con calambres nocturnos, opérate de varices con Bono Pad Fonasa en Clínica Ramis. Por solo 575.120 pesos, dile adiós a la pesadez que no te deja vivir. Somos los únicos en la región realizando cirugías Pad Fonasa con técnica avanzada y recuperación rápida. 575.120 pesos es todo. Honorarios, pabellón, sin sorpresas, precio fijo y conocido. Clínica Ramis, agenda tu consulta hoy. Tu salud lo merece.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Senador Alfonso de Urresti respondió al emplazamiento hecho por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien planteó que el parlamentario había hecho una locura con la ley de humedales. La mecha se encendió en medio de la reunión que sostuvo el ministro Poduje con dirigentes del Comité Habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, además de parlamentarios, autoridades locales y regionales. En ese contexto, el ministro cargó contra el senador de Urresti por la ley de humedales, asegurando que cometió una locura y que por eso existen familias que están esperando su casa hace 8 años. Eso desató la molestia del concejal socialista Lucio Sangüesa y el consejero regional del mismo partido, Felipe López. Así se registró el tenso momento.
Y los otros ministros, cabe destacar que nosotros no nos tocó el tema de la ley de humedad en el año 2021 y el terreno lo teníamos en 2012.
¿Y era la voz del señor Duretti que pide todas estas cosas humedales o no?
No. El
esfuerzo del privilegio.
Él es padrino de... asesora alguno de los comités.
Asesora.
Lo que pasa es que este comité...
¿Asesora al comité?
No. Trabaja con los comités porque...
Y él le ha dicho a los comités que toda esta locura que él hizo con la ley de humedales es parte responsable de esta brutalidad que está haciendo.
O sea, igual me ha dicho que es una falta de respeto hablando así un senador. Así que yo creo que, por favor...
¿Cómo, perdón? Yo trabajo con el senador Durresti, soy asesor y soy consejero regional también.
Sí, una locura.
Y creo que esa posición no corresponde porque Valdivia está considerado como ciudad humedal.
Dígale a la familia eso, pues.
Pero ellos están al tanto.
¿Y usted cree que 8 años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador con la ley de humedales?
Bueno, le voy a transmitir al senador lo que usted está diciendo.
Transmítele, grábeme.
Bueno, finalmente fue una mujer, aparentemente una dirigente, la que terminó calmando los ánimos. En conversación con la radio, el senador Alfonso Durresti respondió a las críticas del ministro Poduje, señalando que él desconoce el sentido de la ley. El ministro tildó como desafortunadas sus declaraciones y que no se debe contraponer la protección de los humedales con el desarrollo de proyectos habitacionales.
Muy desafortunadas sus declaraciones y creo que el ministro no entiende la historia de la ley. Una ley transversal que salió con una tremenda unanimidad y una ley que ya se lleva implementando varios años en Chile. El ministro se equivoca profundamente, tiene un desconocimiento de la ley y eso en nada obstaculiza el trabajo que se está haciendo con los comités, tanto Guacamayo 3 como otros comités. Creo que es un profundo error y lamento que un ministro de Estado intervenga de esa manera. Contraponer viviendas o humedales es no entender lo que es la ciudad.
No quedó ahí, ya lo escuchábamos minutos atrás a través de sus redes sociales. La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, defendió la ley de humedales y el trabajo del senador Durresti, llamando a tener respeto por la discusión democrática y el rol de los poderes del Estado. Poduje respondió señalando que él debe preocuparse por la gente sin casa, incluidas aquellas personas que por una mala ley de humedales, insistió, llevan esperando 8 años. La senadora Núñez replicó indicando que tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Con todo, las declaraciones del ministro Poduje en su visita a Valdivia no pasaron inadvertidas y han generado críticas tanto desde la oposición como el oficialismo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La visita del ministro Poduje, quiero decir, estuvo marcada por distintas aristas. Otra de ellas se tiene que ver con el compromiso de la autoridad de acelerar el proceso de traspaso de la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu de un terreno en el campo militar Valdivia para fines habitacionales. Tras su reciente visita a la zona, el secretario de Estado fue abordado por un grupo de vecinas de la agrupación Unidos por el Calle Calle para entregarle una carta y pedirle resolución que permita contar con viviendas sociales. La espera viene desde el año 2020, con gestiones en los gobiernos de los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric, pidiendo las personas que la administración del presidente Kast pueda concretar los esfuerzos hechos, sobre todo para adultos mayores que buscan tener sus viviendas.
Nosotros somos bastante mayores. Llevamos muchos años esperando
eso. Llevamos años.
Ya.
La verdad de las cosas que... ¿Por qué le hablo?
Sí.
Porque somos mayores, si usted no ve, somos mucha gente mayor.
Sí.
Y realmente estamos esperando.
Tras hacer consultas aparte de su equipo, el ministro Poduje comprometió agilizar los procesos.
¿El traspaso en qué está, director? ¿El traspaso de...?
¿Están bueno, bienes nacionales?
Bienes nacionales. Sí. Todavía faltan temas administrativos para el traspaso al servicio.
Ah, ya, eso lo vamos a acelerar.
Eso es.
Las vecinas fueron acompañadas por el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, quien primero valoró la continuidad del actual gobierno de traspasar predios utilizados por el ejército para construir soluciones habitacionales. El parlamentario indicó que para el paño del campo militar Valdivia, la Seremi de Bienes Nacionales debe culminar el proceso de traspaso del predio fiscal al Serviu, organismo que igualmente puede ir avanzando previo a tener el dominio del terreno.
Administrativamente depende de Bienes Nacionales ese traspaso.
pero obviamente si Servio allana el camino con el trabajo que se ha venido realizando, nosotros había una mesa de trabajo que se realizaba entre Mimbu, Servio, Bienes Nacionales e incluso donde se invitaba a incorporar también a otras áreas como medio ambiente, para precisamente avanzar en el traspaso y al mismo tiempo poder ir delimitando todas eventuales dificultades que pueda tener el terreno, no solamente para su trabajo, sino para la concreción del proyecto habitacional.
El predio tiene cerca de 8 hectáreas, pero solo 4 son aptas para la construcción porque el resto es un humedal. Son 370 familias las que piden ver el inicio de trabajos para sus esperadas casas, iniciativa que incluso fue anunciada por las ex ministras de Bienes Nacionales Javiera Toro y de Defensa Maya Fernández el año 2023 de visita en Valdivia. La Seremi de Bienes Nacionales aún no se ha pronunciado tras ser consultada por la radio y ante el compromiso también anunciado por el ministro de Vivienda. El ministro Bodunge aseguró que dentro de 2 semanas esperan entregar las primeras casas del conjunto habitacional Paillao. En medio de su visita a la región, llegó hasta las obras del conjunto habitacional ubicado en el sector sur de Valdivia, donde se reunió con dirigentes sociales y parlamentarios para abordar el desarrollo de este proyecto. Bodunge criticó el trabajo de la entidad patrocinante a cargo de la iniciativa por problemas de diseño que han retrasado la entrega de las casas y departamentos y que finalmente fueron resueltos por la propia constructora. De hecho, lamentó que en su visita no haya llegado algún representante de la entidad patrocinante. El ministro también indicó que las 149 familias que forman parte del conjunto Paillao han sufrido una doble victimización, primero por los retrasos del proyecto y también porque quienes llegarán a vivir ahí provienen de los sectores Los Alcaldes y San Pedro y deben dejar sus actuales viviendas sociales construidas en la década de los 90 porque fueron declaradas inhabitables. Consultado por la radio, el ministro proyectó que en 2 semanas se entregarán las primeras casas.
Yo espero que estas casas sean entregadas en 2 semanas más porque ya están en un casi 100% terminadas. Los departamentos quedaron el 30 de junio de entregarse. También le pedimos ahora ahí a la constructora un esfuerzo. Nosotros vamos a hacernos cargo de todos los temas pendientes que tenemos como Servio y Seremi. Le hemos pedido a la empresa sanitaria que se haga cargo de venir acá a recepcionar la obra y con eso las familias que puedan ocupar sus casas que están listas y que lamentablemente no las pueden habitar.
Bodunge también criticó a Aguas Décimas, señalando que no se ha concretado la habilitación de las redes y conexión de empalmes, llamando a las empresas sanitarias en general a tener empatía con las familias y acelerar la habilitación de los servicios. La radio contactó a Aguas Décimas, indicando fuera de micrófono que por ahora no entregarán declaraciones respecto a las críticas del ministro de Vivienda. Según fuentes conocedoras del proyecto en Paillao, aún no ha existido, al menos hasta ayer en la tarde, una solicitud formal para autorizar las redes sanitarias en el conjunto habitacional. El complejo está compuesto por casas y departamentos junto a áreas comunes y una sede social. Actualmente tiene un 95% de avance.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La justicia determinó que un ex gendarme condenado por cohecho y apremios e internos en Valdivia espere fuera de prisión el cúmplice de su sentencia de 8 años de cárcel efectiva. El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia revisó la medida cautelar por la que el ex funcionario público espere los 15 días de plazo para que la sentencia en su contra tenga el carácter de definitiva y sea cumplida. Esto al ser condenado por dichos delitos reiterados durante 2019 en el recinto penal, producto de un juicio en su contra efectuado hace un par de días en el que la fiscalía acreditó que cobraba dinero a internos a cambio de favores y permitió
agresiones físicas a estos dentro del penal. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, dijo que la condena conseguida es relevante, valorando la investigación realizada para llegar a esta sentencia. El tribunal resolvió mantener las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional mientras se espera el cúmplice de la sentencia, rechazando decretar prisión preventiva en contra del ex gendarme. Según el vocero del Ministerio Público, esta decisión es respetada y se da porque la sentencia aún no está a firme, reconociendo que como fiscalía pidieron la prisión, entre otras cosas, porque no descartan que en este periodo exista riesgo de fuga.
Nosotros somos respetuosos de las resoluciones judiciales, en este caso no es la excepción, sin embargo, planteamos oportunamente una necesidad de cautela y por eso nosotros instamos en la audiencia, donde se dieron los fundamentos del caso, para mantener la prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal, digamos, resolvió algo distinto. Ahí precisamente se primieron los fundamentos que usted señala y otros también. Así que debemos acatar y respetar lo que el tribunal ha dispuesto.
El ex gendarme está condenado a 5 años y 1 día de cárcel por el delito de cohecho y a la pena de 3 años y 1 día de prisión por apremios ilegítimos. El vocero de la Fiscalía precisó que es importante que se cumpla la medida cautelar fijada, por la que el tribunal también instará. A 21 años de cárcel fue sentenciado el líder de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Valdivia, misma pena que se aplicó a su hijo, que está preso en el complejo penitenciario del sector de Llancahue y se encargaba de coordinar el ingreso de sustancias ilícitas para distribuirla a otros internos. El resto de los integrantes de la organización criminal fueron condenados a penas de entre 10 y 3 años de presidio. Nicolás Silva con la información.
Un total de 30 personas fueron detenidas en medio de la denominada Operación Impacto, que se llevó a cabo en septiembre del 2020 con la entrada y registro en diferentes inmuebles de la capital regional. El procedimiento se enmarcó en una investigación del Ministerio Público que permitió identificar a 6 sujetos que integraban el núcleo de este clan familiar que comenzó a operar en 2015, quienes fueron condenados por delitos como tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y porte ilegal de municiones. El fiscal Carlos Bahamondes detalló el modus operandi del grupo delictual, liderado por un hombre de 63 años que coordinaba el ingreso de droga a la ciudad y a la cárcel de Valdivia mediante la modalidad del pelotazo, esto último con la colaboración de su hijo de 43 años que está cumpliendo una pena por el mismo delito. El líder era una persona ciega, por lo que su otro hijo, el hombre de 37 años, lo ayudó a transportar la droga en diferentes sectores de la capital regional.
El director de todo esto era una persona no vidente, que era quien coordinaba la adquisición de droga desde fuera de Valdivia, coordinaba el lanzamiento de droga al interior de la cárcel en coordinación con su hijo que ya estaba preso. Como esta persona es no vidente, necesitaba de alguien lo ayudara a la distribución, y ese era su segundo hijo, quien hacía las veces de chofer, pero también coordinaba actividades de tráfico directamente.
La organización criminal también estaba compuesta por 3 mujeres que eran las parejas de los sujetos, quienes se dedicaban a distribuir la droga y llevar las cuentas de las ganancias por la venta de las sustancias ilícitas. El fiscal Carlos Bahamondes precisó que la banda criminal operaba en sectores como Las Ánimas, aunque se pudo constatar en medio de la investigación que también distribuían droga en la comuna de La Unión. Las 6 personas fueron condenadas por la justicia y el líder fue sentenciado a 21 años de cárcel. Su hijo, que está preso, tendrá que cumplir 20 años y se dictará 10 para su otro hijo, mientras que las mujeres fueron sentenciadas a penas de entre 3 y 6 años de presidio. Respecto al resto de los detenidos de la Operación Impacto, el fiscal Bahamondes explicó que finalmente fue el núcleo de la organización criminal quienes pasaron a juicio, debido a que el resto eran microtraficantes que, en su mayoría, resolvieron su situación judicial a través de un procedimiento abreviado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido hace más de una semana en Río Bueno. Se trata de Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, de 68 años, cuyo rastro se perdió el lunes 20 de abril en la zona urbana de Río Bueno. Según los antecedentes de la Fiscalía, la presunta desgracia fue presentada por su expareja, quien fue a visitarlo en 2 ocasiones a la pieza que arrendaba y no lo encontró. Añaden que la persona desaparecida sufre de Alzheimer y epilepsia. El jefe de la 4ª Comisaría de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres indicó que tras recibir la orden de investigar han realizado una serie de diligencias, pero lamentablemente hasta el momento no hay resultados positivos.
Procediendo al empadronamiento de testigos, al levantamiento de cámaras, además de buscar cualquier otro antecedente, ¿cierto?, que pueda dar con el paradero y ubicación de esta persona. También se hicieron algunos sobrevuelos con drones particulares, llamados a hospitales, al servicio médico legal y a otras instituciones con la finalidad de, ¿cierto?, poder averiguar si es que esta persona se encuentra en alguno de estos estamentos, lo cual lamentablemente hasta la fecha ha sido negativo.
Recientemente se realizaron rastreos en el río Contra, cercano a su domicilio, y se ha solicitado apoyo de bomberos para colaborar con la búsqueda. Desde el Ministerio Público también señalaron que con el paso de los días se entregó una orden de investigar a la PDI, sumándose a las labores de búsqueda de Evaldo Villanueva Monsalve. Cualquier información certera respecto a la ubicación de Evaldo Villanueva puede ser informada a las policías.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Enérgico llamado a ir a la calle a marchar, sindicatos y gremios de la zona convocaron a la comunidad a participar de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el viernes 1 de mayo. Carlos López nos amplía.
El 1 de mayo será más que un acto de memoria, al ser visto como la instancia para expresar su molestia ante las acciones del gobierno del presidente José Antonio Kast frente al aumento del costo de la vida, cómo las familias se han visto afectadas ante el traspaso del alza de los combustibles y también por analizar la administración recortes presupuestarios y de programas sociales. Así lo indicó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Valdivia, Fabiola Leiva, quien estimó en unas 3.000 personas para la marcha fijada el viernes 1 de mayo.
Bueno, esperamos que la comunidad en general tome conciencia, ¿cierto?, de todo lo que está ocurriendo, y por lo tanto nosotros esperamos que llegue una gran concurrencia de trabajadoras y trabajadores.
¿Cuántos
quieren? Aproximadamente, bueno, estimamos que sean miles, aproximadamente unos 3.000 trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Los Ríos, Rodrigo Delgado, criticó la masiva desvinculación en el Instituto de la Juventud. También que el gobierno actual aplique decretos pasando por sobre el Congreso y que se vulnere la función pública.
Sin duda, y sin duda hoy más que nunca, en mi calidad de representante de ANEF, junto a mi directorio regional, queremos hacer un llamado también a todos los funcionarios y funcionarios públicos de esta región, y particularmente de la gente y de los servicios que están siendo afectados con este recorte grosero, a salir a marchar el 1 de mayo y a dejar claro nuestra posición, y a dejar claro también que nosotros nos vamos a soltar un ápice de la labor y la función pública, particularmente de esta región.
Desde gremios de la salud también hay alertas, según señalaron Berta Rodríguez de la Confenats, Gerson Burgos de la FEMPRUS y Paula Obando de la Confusa.
Hoy la salud pública está siendo tensionada al límite y no vamos a guardar silencio.
Cualquier recorte en salud significa un retroceso, significa menos dignidad para las familias, significa menos avances tecnológicos para los hospitales y menos resolución a quienes atendemos a diario en nuestros hospitales.
Los programas en riesgo incluyen atención domiciliaria para personas con dependencia severa, cuidados paliativos universales, acciones de salud mental, odontológicas, acciones comunitarias, estrategias territoriales, todas fundamentales a nuestra atención primaria.
También el Colegio de Profesores de la Zona y la Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles llamaron a marchar por la posibilidad de que el gobierno afecte la alimentación escolar y la educación inicial, indicaron Betty Larenas y René Ríos, respectivamente.
Alrededor de 2 millones de estudiantes reciben alimentación diaria y es la única alimentación nutriente que tienen durante el día. Por lo tanto, nosotros vamos a levantar la voz.
La educación inicial en primera infancia es muy importante para el desarrollo de un país, porque en ella se comienzan a forjar los destinos de los futuros ciudadanos de la nación. Por tanto, solicitamos que nuestras socias y socios puedan participar en esta marcha para poder reivindicar nuestros derechos laborales ganados con esfuerzo y con tesón.
Mujeres por los Ríos, Justicia y Dignidad también llamaron a marchar, asegurando que cada reducción de beneficios sociales recaerá en mujeres que cumplen funciones laborales en sus hogares y de cuidadoras, expresaron Colo Aguilar y Bárbara Cox.
Estamos trayendo cada día más estrés a nuestro hogar, más problemas económicos, más dificultades para parar la olla, como si nosotras las mujeres tuviéramos la obligación de parar la olla en nuestras familias. No es así.
El llamado a atención a ver qué es lo que está pasando con estas propuestas de recortes, los beneficios sociales, los programas que se están proponiendo como recortes, finalmente están beneficiando a las familias y son las mujeres las que se van a ver recargadas probablemente en las casas. Toda esa carga la vamos a seguir asumiendo las mujeres y por eso las llamamos a la calle este 1 de mayo.
La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Hogar de Cristo, Jessy Gómez, y el presidente del sindicato CENAV también manifestaron sus aprehensiones y asimismo dudas ante los eventuales recortes estatales.
Es defender nuestros derechos laborales que están siendo amenazados en este momento por un gobierno desquiciado. Si no defendemos en las calles lo que hemos ganado en las calles, entonces no tenemos mucho que hacer.
Hay una preocupación también en nuestros sectores de construcción naval, porque hoy día está en boga un plan nacional de construcción. ACENAP, Consorcio Estratégico de ASMAR, nosotros necesitamos que ese plan sea continuo. Y como están propiciando algunos recortes estatales, esperamos que eso a nosotros no nos afecte.
Ahí escuchábamos a Héctor Alvarado, presidente del Sindicato de Trabajadores de ACENAV. La marcha fijada para el 1 de mayo comenzará en la Plaza Simón Bolívar y termina en la Plaza de la República. También la CUT llamó a las ex autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric a que ese día también salgan a la calle a marchar.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El alcalde de Corral, Claudio González, propuso al Ministerio de Obras Públicas iniciar gestiones para contar con una barcaza con mayor capacidad de vehículos. Hasta Santiago llegó el jefe comunal para reunirse con el ministro Martín Arrau, encuentro que sirvió para exponer las principales necesidades de la comuna Puerto. Uno de los temas expuestos por el alcalde Claudio González fue la conectividad marítima con niebla, servicio que actualmente cuenta con los recorridos de 3 barcazas subsidiadas por el Estado, reconociendo que su actual capacidad no es suficiente. González propuso al ministro de Obras Públicas reemplazar una de las embarcaciones por otra que pueda reunir una mayor cantidad de vehículos en medio de sus trayectos por la bahía. El jefe comunal aseguró que el secretario de Estado se habría comprometido a iniciar gestiones para ver la posibilidad de traer una nave proveniente de otra región del país que tenga más capacidad.
Lo que le planteé directamente al ministro fue que existe una necesidad de generar un recambio de naves con una mayor capacidad. Le generó bastante sentido de poder generar ahí ciertas gestiones para tal vez recambiar alguna de las naves que tienen menos capacidad y ver la forma de traer otra nave de mayor capacidad tal vez de alguna otra zona del país o derechamente proyectarse en un mediano o largo plazo la construcción de naves de mayor capacidad.
Para el alcalde de Corral, lo ideal sería contar con una embarcación con una capacidad cercana a los 50 vehículos, asegurando que eso podría solucionar los problemas de conectividad que a diario sufren los vecinos de la comuna. Petición que, según el jefe comunal, es analizada con buenos ojos por el ministro Martín Arrau, que se habría comprometido a hacer las primeras averiguaciones para saber en qué otras regiones se pueden encontrar naves que cumplan con los requisitos de la comunidad.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
espera que la lluvia se intensifique a lo largo de las 12 comunas de la región durante la tarde de este martes. ¿Qué ocurre con las temperaturas? 15 de máxima se proyectan en Valdivia, 14 en Corral. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 15 grados. Lo mismo en Futrono, Lago Ranco, Paillaco y Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli se anuncia una máxima de 13 grados. 14 hacia el interior en Neltume, Choshuenco y Puerto Fui. En Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 15 grados. Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 29 minutos de información independiente. Siga con nosotros, allá viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
El Club Deportivo Las Ánimas se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones de la Conferencia Sur en la recta final de la Liga Nacional de Básquetbol. Entramos a la sexta semana de juego y los dos equipos profesionales de Valdivia continúan dando la pelea por la clasificación a la gran final de la Copa Chile Cherry Bay Cecinas Llanquihue, que se disputará el próximo 8 de mayo en el Gimnasio Olímpico UFRO en Temuco. En el primer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Sur se encuentra el Club Deportivo Las Ánimas, que continúa sumando victorias y se perfila como líder indiscutible de la zona sur del país con 19 puntos. En sus últimos dos encuentros, los Fantasmas vencieron por estrecha ventaja y como visita al Club Deportivo Castro por 86-71 el pasado sábado. Y al día siguiente también festejaron tras derrotar a Ancud por 85-82. En tanto, el Club Deportivo Valdivia el pasado jueves perdió en un reñido partido contra el Club Deportivo Sorno por 75-71. Para los albirrojos está más complejo el panorama, luego que tras finalizar la quinta semana de la liga, se ubicó en el cuarto puesto con 16 puntos. Para la última semana en competencia, el CDB se enfrenta el próximo 2 de mayo a Puerto Varas Basket como visita, mientras que Las Ánimas se mide el mismo día como local en el Coliseo Antonio Azurmendi frente a Español de Osorno. Pero el clásico valdiviano dará el cierre a la sexta semana. El CDB se enfrenta a Las Ánimas este domingo 3 de mayo a las 20:30 horas en el Coliseo Antonio Azurmendi. Hasta ahora las posibilidades de enfrentar al ganador de la Conferencia Centro, el líder indiscutido e invicto del campeonato, la Universidad de Concepción, que ya clasificó a la gran final por el sur, son de Las Ánimas, si es que logra mantenerse en el primer puesto a la final de la última semana de juego.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Biobío Deportes.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Buenas tardes. Ya llevamos hartas horas en la definición de la presidencia de la Universidad de Chile, más bien de Azul Azul. De hecho, esto comenzó a las 9, eligiendo directores en el CDA. Están pasando cosas y nos vamos de inmediato justamente a la comuna de Las Cisternas, al Centro Deportivo Azul, donde está nuestro compañero Benjamín Rojas, que tiene todos los detalles. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? En este momento se está celebrando la reunión del nuevo directorio de Azul Azul que fue elegido esta mañana en la Junta Ordinaria de Accionistas. En ella se determinará quién será el nuevo presidente de Azul Azul. Quien corre con ventaja es Cecilia Pérez, quien luego de la renuncia de Michael Clark a la presidencia quedó como presidenta interina y si esto sigue así, se convertirá en la primera presidenta en la historia de Universidad de Chile. ¿Quiénes son las novedades dentro de este directorio? En el bloque Clark, obviamente llamado por Cecilia Pérez, está la inclusión del hijo del expresidente Patricio Elwin, Francisco Elwin, y por parte de José Ramón Correa está la inclusión del ex ministro y ex senador José Miguel Insulza. Eso por ahora. Empezó a la 1:00 p.m. esta reunión del nuevo directorio. Se espera que dure hasta las 3:00 o 3:30 p.m. y posterior a eso se celebrará un punto de prensa donde nos comunicarán todas las novedades. Eso por ahora, Rodrigo. Estamos actualizando cualquier información.
Fantástico, vamos a estar atentos con esa definición. Cerca de las 3:00 p.m, entonces, vamos a saber si es Cecilia Pérez, como lo decía el Benja, la nueva presidenta, que además sería histórico, ¿no? Para el fútbol, yo diría, casi mundial, ¿eh? De tener en un club importante de la primera división de un país a una presidenta. Así que vamos a estar muy, muy atentos. Quedamos con líneas abiertas, Benja. Y Coquimbo Unido hoy día va a estar jugando desde las 10:00 p.m. ante Tolima, en Colombia. Esto es por la Copa Libertadores de América, donde mañana va a estar jugando la Católica. También recordemos su partido también de esta tercera fecha. Coquimbo es líder junto a Nacional, con 4 puntos en su grupo. Tolima, que es su rival, y Universitario de Perú, tienen solamente una unidad. La verdad es que es una buena posibilidad para, ¿por qué no?, empezar a colocarse como un equipo importante dentro de la fase de grupos y acceder a uno de los 2 puestos que van a avanzar a los octavos de final. El técnico del Barbón, como le dicen a Coquimbo, es Hernán Caputo, que habla sobre la ilusión que tienen los jugadores, la ciudadanía también, particularmente Coquimbo, respecto de jugar un torneo tan importante.
Estamos muy contentos, con ansiedad lógica del torneo, del partido y demás, pero muy tranquilo de lo trabajado, muy tranquilo también de lo que hemos visto del rival, ser consciente de lo que representamos, que no solamente a un club, a una región representamos, y también al país, porque es real.
Absolutamente real que están representando también a un país, como también lo están haciendo los equipos en Copa Sudamericana. De hecho, hoy día también hay 2 duelos de equipos chilenos en Copa Sudamericana. Barracas Central, de Argentina, va a estar enfrentando a las 8:00 p.m. a Audax Italiano. Es uno de los partidos. El otro también se va a estar jugando con O'Higgins de Rancagua, que también va a estar a las 10:00 p.m. también con su partido en la Copa Sudamericana. Harto movimiento de equipos chilenos en torneos internacionales. También semifinal Champions, recordemos. A las 3:00 p.m. van a estar enfrentándose el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, que es el primer partido de la semifinal ida. Partido muy, muy importante. Y a las 7:00 p.m. también destacamos que va a estar la Roja Femenina de Fútbol en el Sudamericano Sub-17, que se disputa en Paraguay, jugando a las 7:00 p.m. ante Colombia. Vamos a precisar que, porque había varias dudas respecto de cómo clasificaban y quiénes, qué equipos clasificaban. De hecho, hay varias informaciones que hemos neteado y ratificado también con Felipe Espina, que es, definitivamente, los 2 primeros avanzan, juegan entre ellos, cruzados, el primero del grupo A con el segundo del grupo B. También avanzan los 2 terceros que esperan al perdedor del cruce del primero con el segundo. Vale decir, podría eventualmente los primeros de cada grupo quedarse fuera, incluso del Mundial, si es que pierden 2 partidos seguidos. Así que así va a ser, son 4 los que van a ir al Mundial de Marruecos y Chile puede quedar muy bien posicionado porque con un partido entre la tercera fecha está segundo en la tabla. Así que están muy bien aspectadas las chicas del Sub-17.
Gracias, Rodrigo.
Esté muy bien, gracias. Chao.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Porque cuando hablamos
¿Preparados? ¿Listos? ¡Go! Conoce Shell Go Plus, el nuevo programa de beneficios de Shell que premia por todo lo que haces en Shell. Aprovecha promociones y descuentos exclusivos. Paga todos los servicios de Shell y tienda Supa. Suma puntos Shell Go Plus y además CMR puntos. Descarga la nueva app Shell y únete a Shell Go Plus. Shell.
Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels? Hope is for the hopeful. It's a dream that never dies. Faith is for the faithful. I see it in your eyes. And I got breaking. It reminds me of my youth. Hope is for the hopeful. It's a dream that never fades. Faith is for the faithful. And I will not be swayed. 'Cause I got angels on my side.
Nos sumamos nosotros a la programación y llueve sobre Valdivia. Por fin se puso a llover, oiga. Con viento, toda una cosa media loca ahí. Maneje con cuidado, por favor, señor conductor. Y para los que llegamos mojados a trabajar, vamos, que se puede nomás. Sí, pues, con ánimo este día, la segunda parte de esta jornada de Supermartes 28 de abril. Como te decía, aquí están las lluvias y los milímetros que tenían que caer, pues, ¿viste? Que partió bien suavecito en la mañana, estaba muy tranquila y con unas gotitas chiquititas. Y claro, y como ya también habíamos anunciado, iba a estar más intenso en ciertos horarios, porque es interesante, ¿viste? Por eso me cae bien Meteo Red, porque dice la cantidad de milímetros y los horarios en donde va a estar más loca la lluvia. Pues a ver. Mira, hasta las 4 de la tarde va a estar con lluvia moderada, que es como con esta intensidad que tenemos ahora, y luego la cosa amaina a partir de las 5 por ahí. empiece a llover más suavecito. Y ya a las 6 ya no llueve más, ¿viste? Y así vamos a estar. Si es como ahora, este rato que va a estar muy intenso, así es que si igual tienes que ir al centro, porque dices, uy, pues igual tengo que hacer cosas y todo, tranqui, porque como te decía, esta lluvia va a continuar así, moderada como está, porque todavía no es, digámoslo, tampoco es que sea lluvia... No, es igual, pero lo que pasa es que cuando uno habla de lluvia muy intensa se refiere a más milímetros de lluvia, pero bueno, así con esta intensidad de ahora va a seguir lloviendo hasta como a las 4 de la tarde más o menos, así que para que lo sepas, queridísimo auditor, después la cosa amaina un poquito más. Ya, pero con lluvia, con viento o sin viento, aquí estamos, listos para acompañarte en la radio. Aquí saludando y acompañando a nuestros auditores en esta jornada muy loquilla, por cierto, hasta el viento ahí. a protegerse. Lo comentábamos también, lo importante de andar con el calzado indicado y la chaqueta apropiada también para una jornada como hoy. Así que espero que hayan salido de casa así, auditoras de la Bio Bio. Saludos para los que van manejando, que estarán en el auto, pero que igual les es complejo manejar en días así, donde la lluvia está muy tupida, digamos, hay viento, el pavimento se torna un tanto resbaladizo en algunos sectores, así es que si ese neumático no está tan bueno, bueno, la verdad es que sí, son varios factores. Así es que precaución para todos los conductores también, atentos ahí a las condiciones, chiquillas, porque usted puede ser súper cuidadoso, pero nunca falta, nunca faltan los que... Sí, son cero cuidadosos, de hecho, y andan a exceso de velocidad, adelante, no tienen ningún tipo de consideración en días como este. Bueno, ¿saben qué? Hay varias cosas que conversar, y una de ellas estaba viendo por acá, el tema del deporte. El otro día conversábamos acerca de lo rico que es salir a trotar y la gente que hace deporte, porque hay harta gente. De hecho, tenemos auditores que salen a trotar, van a competencias, auditores que son adultos también, gente grande ya, pero que participa de actividad física y va a competencias. ¡Pum! ¡Qué lindo que es! Y estaba viendo un artículo acá de una mujer de 64 años que inspira tras correr casi 8 horas de maratón de Santiago. Usted está... Su cuerpo le da para correr 8 horas, dígame la verdad. No, y tampoco tiene nada con la rodilla y, oh, viste, al tiro. Y ella, 8 horas trotando ahí. Ta, 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 ta. Maratón de Santiago. ¿Qué me dice? Oh, qué maravilla. De ahí te vamos a contar un poco la historia de esta super mujer que, como te decía, con su edad ahí, sus 64 años, bien puestos, por cierto, estuvo corriendo casi 8 horas la Maratón de Santiago. Como lechuga terminó ella, en todo caso. Súper, súper bien. Te cuento los detalles en breve.
Just for me. But if you listen.
Y aquí estaba este artículo de una señorita de 64 años que inspira al correr casi 8 horas la maratón de Santiago. Es Elizabeth Osorio, así se llama. Mira, yo tenía una tía que se llamaba así, Elizabeth Osorio, tal cual. Bueno, Eli, la mujer de 64 años que llegó última en los 42K del Maratón de Santiago 2026, habló con la radio sobre su viralizada gesta deportiva y la historia de esfuerzo que empujó a cruzar la meta. El caso de Elizabeth, o Eli, quien se trasladó desde Bajos de Mena hasta el centro de Santiago para participar de la jornada, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde por estas horas circulan registros audiovisuales de esta asesora del hogar llegando al final de la ruta. En total, Eli demoró 7 horas, 19 minutos y 34 segundos en terminar la carrera al momento de su arribo a la Alameda, a la altura del Palacio de la Moneda. La organización se encontraba en labores de desmantelamiento de los tótems y la infraestructura del evento. Ya habían pasado todos, pues si ella iba muy lentito corriendo o trotando más bien para cumplir con los kilómetros que era el circuito, ¿no? Entonces dice, estoy congestionada todavía, pero con el corazón llenito. Yo no me esperaba, dice, ser tan premiada a pesar de haber llegado última. Esto me la ganó, contó Osorio en diálogo con Expreso Bio Bio. La carrera, tal como confesó, la corrió agripada, estaba enferma además. Bueno, no pensé, dice ella, en abandonar la carrera. Yo soy tanto suda, dice, creo que es mi talón de Aquiles, en lo que me comprometo lo cumplo, dijo Osorio, quien comentó que ella empezó a entrenar a los 55 años. Mira, la edad no importa, dice. Cuando uno comienza, lo que importa es mantenerse activo, con ganas de vivir, de seguir respirando, de no ser una carga para el resto de la familia. Esto es salud para mí, agregó. Eli es una corredora amateur experimentada. Ella dice que ha ido formando callos, dice, en el camino. Uno va conociendo su cuerpo. No es necesario pertenecer a un team. Uno puede hacerlo manteniendo una buena elongación, ejercitar. Hoy YouTube tiene un montón de información que ayuda, dijo Eli. Sobre su experiencia en el maratón, agregó que a lo mejor fui última, pero gané. Más que lo que ganaron en la maratón, yo gané muchos corazones en relación a su llegada, dijo. Todos aplaudían en el restaurante, llegando a la Alameda. Todos estaban de pie aplaudiendo. Algo que me ayudó mucho fue tener la mente fría. Nunca me agobié. La historia de Eli inspiró tanto que un auditor desde Alaska se comunicó con la radio y señaló, he leído con emoción la historia de Elizabeth, que terminó la maratón de Santiago. Yo he corrido 35 maratones y más o menos entiendo el esfuerzo, la perseverancia que se necesita para correr una maratón. Luego agregó, con una gran sorpresa para la corredora, que le mando un gran abrazo a Elizabeth y le voy a mandar, dice, las mejores zapatillas para que siga corriendo. La emoción de Elizabeth se escucha de inmediato, indicando que me tienen llorando, dice, además de contar que seguirá corriendo hasta el final y dará todo por terminar futuras competencias. ¡Ay, qué maravilla! ¡Felicidades! Y claro, estaban desmantelando todo y claro, y la gente empezó a decir, oye, espera, falta una persona. Y todos los que se dieron cuenta que venía Elizabeth en el último lugar, le hacían barra, le decían, vamos, que se puede. Y todos le aplaudían y claro, tirándole buenas vibras hasta que lo logró. Mira tú, qué maravilla. Así es que ahí está Elizabeth, por cierto, de 64 años, que inspira tras correr casi 8 horas la Maratón de Santiago.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Está súper buena la cuenta RUT, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RUTPAY sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta RUT, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas. Por ti, cada día mejor.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.